Buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoin, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces de Enfoque Antropológico para comentar hoy un tema relacionado con la historia de la arqueología en México, en particular de la historia de la arqueología en Yucatán. Para hablar en particular de lo que el doctor Alfredo Barrera Rubio considera como el primer arqueólogo yucateco, que es Fray Estanislao Carrillo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, estoy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y comentar un poquito su publicación, porque de eso se trata, de hecho, es un libro que se acaba de publicar el año pasado. Y la idea, invitándole, era que nos comentara un poquito de este episodio, este momento importante para la arqueología mexicana, y en particular de este personaje, que es el fray Estanislao Carrillo. Pero antes de realmente hablar de eso, me gustaría que se presentara a nuestra audiencia. En este aspecto, ¿qué carrera es suyo, doctor?
Bueno, yo soy uno de los primeros egresados de la tercera generación de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo ingresé en la facultad en 1973, cuando apenas estaba empezando la antropología aquí en Yucatán, y ya posteriormente me dediqué a la actividad profesional de la arqueología, y ya después realicé estudios de doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
De hecho, ¿qué fue el tema que estudió para el doctorado?
Es sobre la estructura y el patrón de asentamiento en un sitio arqueológico que se llama Culúa.
Y luego, ¿cómo desempeñó su carrera, su trabajo a lo largo de los años?
Bueno, yo desde que ingresé a la facultad, aún como estudiante, me dediqué a difundir la antropología, ya que edité una revista que tuvo 22 años de existencia, que es el Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán, y fui presidente de la Sociedad de Alumnos de dicha facultad en el año del 73-74, después fui consejero maestro, después fui secretario académico y coordinador de la especialidad de arqueología en dicha facultad. Posteriormente tuve la oportunidad de optar por una plaza en el Centro INAI, en la que era entonces Centro Regional del Sureste del Instituto Nacional de Antropología, y ya me desligué parcialmente de la facultad, aunque continué dando clases por horas, y ya después me dediqué ya de lleno a lo que es la arqueología, en lo que es la península. Fundamentalmente yo inicié mis trabajos en Quintana Roo, en Tulum, en Cobá, posteriormente aquí en Yucatán, en Uxmal, principalmente, y otros sitios de la región del PUC, y posteriormente en la región del nororiente de Yucatán, y fui también director de ese centro INAH durante 12 años, de 1989 hasta el año 2002.
De hecho, ¿cuál es el cargo cuando uno está ahí dirigiendo, entre comillas, en un centro, o está viniendo delegado del INAH para un estado? ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, a mí me tocó ser director del Centro INAH Yucatán. Actualmente es nuevamente delegado del Centro INAH Yucatán. Como mencioné, primero fue el Centro Regional del Sureste, que precisamente en 1973 se fundó. Y después, administrativamente se redujo a los estados. Cada estado tuvo su propio director. Y ya es como actualmente está funcionando.
Ahora, para comentar un poquito de su publicación, que es el tema de este programa, me gustaría primero que nos comentara un poquito de la vida de Fray Estanislao Carrillo, en particular cuándo nació, dónde nació y cómo se vio involucrado en la arqueología en su momento.
Bueno, Fray Estanislao Carrillo es un personaje quizá poco conocido, incluso en nuestro medio. Él nació en el poblado de Teabo, en Yucatán, el 7 de mayo de 1798. Y ese personaje está ligado al periodo de la historia de la arqueología maya que llamamos de los viajeros y exploradores. y su papel en esa etapa fue guiar a otros viajeros más conocidos en la historia de la arqueología maya, como fue el caso de John Stephens y el dibujante Frederick Atwood, que publicaron pues obras muy que ya son bastante difundidas, que es Incidentes de un viaje a Chiapas, Centroamérica, en 1841, e Incidentes de un viaje a Yucatán, en 1843. En la primera visita que hacen a Yucatán es cuando conocen al cura Carrillo, que fue el cura de Tikul, que es una población cercana a donde está el área de los sitios de la región del Puc, entre los más conocidos está Uxmal. Y lógicamente esos personajes requerían de gente instruida y gente que conociera pues de los vestigios y de las tradiciones de la cultura maya. Y el propio Stephens en su obra lo menciona de una manera marginal, que el cura Carrillo era una de las personas más letradas e instruidas en las antigüedades de Yucatán. Entonces él le sirvió de guía en Uxmal principalmente y otros sitios de la región.
Ahora, ¿cómo podemos decir, por qué podemos decir que fue el primer arqueólogo yucateco?
Fue el primer arqueólogo yucateco, eso yo no lo dije, no lo estoy diciendo por primera ocasión, sino que tengo como antecedente a un historiador y también arqueólogo, religioso también, que es Crescencio Carrillo y Ancona. Él en el siglo XIX menciona a este personaje como el primer arqueólogo yucateco. Efectivamente lo es, porque él nació nació en Yucatán, criollo al parecer de padres de origen español, pero nace en Yucatán, y es el único del que tenemos noticia documentada de que haya nacido en esta provincia de Yucatán, y que él también pues haya realizado recorridos, haya realizado excavaciones, haya hecho difundido y hecho exploraciones en muchos lugares, y también recopilado muchas de las tradiciones etnográficas entonces de los antiguos mayas. Y por esa razón pues se le ha considerado como el primer arqueólogo yucateco, lo cual pues es poco conocido, y precisamente esta es una de las intenciones de esta obra, el difundir pues todo lo que publicó, aunque no fue muy prolífico, pero sí fueron aunque publicaciones cortas, muy importantes, porque recopila no solo aspectos arqueológicos, etnográficos, sino también lingüísticos de la cultura maya.
Y de hecho, hablando de esos escritos, ¿cuáles son los títulos o los temas que abordó el fray Carrillo ahí en su carrera de arqueólogo, que tenemos ahí como referencias?
Bueno, él publica en vida cuatro artículos, y de manera póstuma se publican 7 más. De todos ellos, pues uno de los más importantes, quizá el más conocido en cuanto al contenido, es el de la leyenda del enano de Uxmal, que lo publica bajo el título de 2 días en Nopat. Nopat es un sitio arqueológico donde él conoce precisamente a un indígena maya, y él recopila de manera directa, porque era el hablante de la lengua maya, la versión más larga y original de esta leyenda del enano de Uxmal. Antes de su recopilación, la única versión que se había publicado es la de Stephens, que está en su obra Incidentes de un viaje a Yucatán, de una manera resumida, pero no dice de dónde tiene su informante, pero lo más probable es que haya sido el propio fray Stanislao Carrillo que le haya dado la información de esta leyenda, que él la transcribe, pero de una manera resumida. Y casi al mismo tiempo, porque él la publica en 3 años después, o sea, 2 años después de la obra, en 1843, de 1845 la publica, en un periódico local que se llama El Registro Yucateco, un periódico literario que se publicaba 2 veces al mes, y se publica durante unos 4 años y en 4 tomos, se llegan a editar de esta publicación. Y él publica con el nombre de un seudónimo que es un curioso.
Ah, sí, cierto. Al leer, iba a ser una de mis preguntas cuando leí el libro que tengo ahí conmigo. No sabía, no entendía de qué se refería el curioso, pero ya tenemos la respuesta, doctor. Y bueno, ¿cómo llegó usted a querer publicar un libro sobre el cura Carrillo? ¿Cómo le llegó esta idea?
Bueno, yo hice mis primeras investigaciones en la zona arqueológica de Uxmal y mi tesis fue de licenciatura fue precisamente sobre el patrón de asentamiento en el área de Uxmal. Entonces tuve que leer todos los antecedentes de los primeros viajeros, exploradores de esa región y me toqué con las lecturas de Fray Estanislao Carrillo. Y siempre pensé que a pesar de que no fue muy prolífico publicaciones, pues estas eran poco accesibles, incluso para los estudiosos, porque el registro yucateco, como ya mencioné, se publica en la primera mitad del siglo XIX, y es una obra que no está al alcance más que en las bibliotecas muy especializadas, y tampoco es un libro que pueda darse al público porque pues es muy antiguo, está en un fondo de reserva. Uh-huh. Entonces yo pensé, bueno, algún día podré hacer la antología de todos los escritos de este personaje y darle el lugar que le corresponde en la historia de la arqueología maya. Y finalmente, pues poco a poco, porque no fue pues una dedicación de tiempo completo, sino podemos decir en mis espacios libres, uh-huh. fui recopilando, transcribiendo con apoyo de una secretaria y luego haciendo las anotaciones aclaratorias de varios de los pasajes que se nos da a conocer. Y tuve la fortuna también de que esta publicación se acompañara de ilustraciones de un pintor yucateco que es Manuel Izama, que recientemente fue galardonado con la medalla Eligio Ancona, que otorga aquí la Universidad de Yucatán y el gobierno del estado, y que hace también más amena la lectura, porque esta obra, a pesar de que está en un lenguaje, en un español de ya un poco arcaico, podemos decir, es la lectura es accesible no solamente para los académicos, sino para el público en general.
Uh-huh. Hasta para un
tiene las ilustraciones que las hacen más amenas.
Sí, sí, hasta para un extranjero, de hecho, un extranjero como yo lo puedo leer y entender. La verdad, está muy interesante poder consultar este libro. Doctor, le propongo y les proponemos también a ustedes, queridos radioescuchas, que vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y vamos a regresar ahorita con el doctor para comentar de referencias extras que podemos conseguir o buscar sobre este tema. Ahorita regresamos. Regresamos en Raíces en compañía del doctor Barrera Rubio para comentar las aventuras del fray Estanislao Carrillo, primer arqueólogo yucateco. Y en esta sección vamos a comentarles, queridos radioescuchas, unas cuantas referencias que pueden buscar o investigar o comprar relacionado con el tema de la arqueología y de las leyendas en Yucatán. Yo quisiera comenzar con un libro, doctor, que se llama Leyendas y Tradiciones Históricas Mayas, que usted introdujo, ¿verdad?, para que el público pueda entender lo que son las leyendas y tradiciones yucatecas y mayas en particular. Pero nos puedes comentar un poquito de este libro que fue publicado por edición bilingüe en el 87. ¿Nos puede comentar un poquito eso?
Sí. Este, el autor es el lingüista Domingo Tzulpot. Uh-huh. Es un hablante de la lengua maya que recopiló, como el nombre indica, de la publicación Leyendas y Tradiciones Históricas Mayas, entre las cuales se encuentra precisamente la leyenda del enano Uxmal, solamente que la versión que él recopila es la parte de Calquiní, Jalachó, de esa parte de lo que es el sur oeste de Yucatán, y en la introducción yo hago de alguna manera una comparación de esta leyenda con la de Fray Estanislao Carrillo. Como esta versión, ha habido muchas más de la leyenda del enano de Uxmal, porque es una leyenda muy arraigada que se ha transmitido de generación en generación, y existen, después de la publicación de Fray Estanislao, muchas otras versiones. Uh-huh. Entonces, esta publicación nos da pues elementos para poder comparar y poder ver los elementos que han permanecido en la esencia de esta tradición y esta leyenda, que tiene un trasfondo histórico, no solamente es un mito, sino que tiene elementos que tienen su origen en hechos reales.
Otra referencia, pero ya la había comentado en la primera parte de este programa, doctor, es más bien lo que son los relatos de viajes y de investigación de parte de Stephens con las ilustraciones de Catherwood, que son Incidents of Travel in Central America, que fue traducido al español en varias ocasiones, pero hay una versión que es interesante, que es la de Justo Sierra, y creo que vale la pena mencionar.
Sí, evidentemente, Stephens, en sus dos obras, de Super Bien Viaje a Yucatán, que fue publicado en 1841, que fue un viaje precisamente a la región de Uxmal, y en la siguiente obra, que se publica en 1843, Incidentes de un viaje a Yucatán, hace mención precisamente de este personaje y reconoce que es una de las personas más ilustradas y letradas en las antigüedades mayas, que llega a tener una amistad con Stephens. Y en esta obra, que se han hecho muchas reediciones y que está al alcance, incluso la de Justo Sierra, uh-huh, tenemos los halagos que hace de Stephens, y también cómo, de alguna manera, él, Stephens invita a Fray Estanislao a ser miembro honorario de la Sociedad Histórica de Nueva York en 1842, cuando es aceptado.
Es un logro que vale la pena reconocer, porque realmente mexicanos que digamos que están ahí alabados fuera de su país, ni siquiera en nuestra época no hay
en
tantos.
Esa época, exactamente.
Y en esta época menos todavía.
Es poco usual, ¿no?
Ajá. Y bueno, la cosa que tenemos que mencionar para terminar esta parte es su libro, entonces, también, porque no di todas las referencias, que se llama Fray Estanislao, el enano de Uxmal, escrito del primer arqueólogo yucateco, que fue publicado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán el año pasado. Es un libro que pueden pedir en la página bibliotecabasica.yucatan.gob.mx, y la verdad, considerando la historia de la arqueología mexicana y la difusión de la misma, creo que vale mucho la pena conseguir este libro, ni siquiera para conocer esta figura tan interesante y tan sorprendente que es el Fray Estanislao Carrillo. Entonces, acuérdense, radio escuchas, de este libro que fue escrito, recopilado y propuesto por nuestro invitado, el doctor Alfredo Barrera Rubio. Vamos a hacer una segunda pausa para terminar ahora con las noticias antropológicas y arqueológicas de México. última parte de Raíces con el doctor Alfredo Barrera Rubio, y eso va a ser su sección quizás preferida, que es la sección de noticias arqueológicas y antropológicas para esta semana y los eventos que van a venir la semana próxima. Y vamos a empezar con las exposiciones que se van a llevar a cabo durante esos días. Primero comentando aquí en Nuevo León lo que es la exposición Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México. Ya la comentamos la semana pasada. Y parece que la semana próxima, de hecho, vamos a tener un visitante del Museo de Historia Mexicana que nos va a comentar un poco más de esta exposición, que contiene muchas piezas prehispánicas. Y pueden consultar la página museohistoriamexicana.org/comer y ser para buscar más informes y datos sobre esta exposición. Entonces, en el Museo de Historia Mexicana, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, pueden ir al museo aquí. También comentar siempre la exposición Veracruz Antiguas Culturas del Golfo en el Museo de Arte San Pedro en Puebla, que se lleva a cabo hasta el 12 de febrero, y dos exposiciones que se van a terminar mañana domingo, que son los braseros teotihuacanos y humanos, Yarkutat, el mundo de la serpiente divina. Son dos exposiciones en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, que pues esperamos que puedan correr a ver estas dos exposiciones. Una, de hecho, es gratis porque se encuentra en el lobby del museo, que es la exposición de los braseros teotihuacanos. La otra viene en la Sala de Culturas Indígenas de México, con los horarios siguientes: de martes a domingo, entonces hasta las 19 horas del domingo, para ver una última vez esas exposiciones. Que siguiendo luego con la noticia arqueológica de la semana, que es el nombramiento del nuevo director de la ENA. El antropólogo físico José Luis Vera Cortés fue electo para un mandato de 3 años a cargo de la Escuela Nacional. Es un maestro en historia y enseñanza de la biología por la UNAM y doctor en filosofía de la Universidad de Valencia en España. Y bueno, tiene tomando ahí la protesta, proclamó, dijo que su objetivo era de establecer una mayor vinculación de la Escuela Nacional con instituciones nacionales y extranjeras, obtener más recursos para la investigación y la docencia, y tratar también de divulgar y difundir el conocimiento que se genera dentro de la Escuela Nacional. Ojalá pueda alcanzar esas metas. Comentar también dos eventos académicos importantes. El primero es en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Va a venir una serie de conferencias que se llaman Tradiciones Escriturales de Mesoamérica, Suroeste y Área Maya, los ponentes siendo el doctor Javier Urcid y el doctor Alfonso Lacadena. Eso va a ser del 16 al 20 de enero en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM. Por otra parte, el CIESAS, en su página internet ciesas.wordpress.com, anunció la convocatoria para posgrados en los centros CIESAS de toda la República. Así que si están interesados en empezar una maestría o un doctorado relacionado con antropología, lo pueden hacer ahí y checar los datos en esta página. Y bueno, comentándoles también dos publicaciones que pueden conseguir por las librerías aquí en Nuevo León y en nivel nacional. La primera es la revista Arqueología Mexicana número 113, cuyo dossier o tema principal es Palenque. Habían publicado un número sobre Palenque ya hace casi 20 años, que era el número 2 de la revista. Y en esta ocasión, para este número 113 de Arqueología Mexicana, vienen nuevos estudios, nuevos hallazgos que están comentados desde un punto de vista pluridisciplinario. Tenemos cosas de restauración, tenemos exploraciones, tenemos cosas relacionadas con antropología cultural. Realmente está muy completo este número, la verdad, muy interesante. Creo que vale la pena conseguir. El otro, siendo un libro sobre Xipe Totec, escrito por el doctor Carlos Javier González González y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Lo pueden conseguir aquí en la tienda Fondo de Cultura Económica en Miravalle, en Monterrey. Lo pueden ahí buscar y pedir por si no está. Terminamos con una noticia en cuanto a la serie Diversidad, esta serie antropológica muy interesante de documentales difundida por el Canal 22. Esta serie se emite cada viernes a las 8 de la tarde, y el próximo episodio, que va a ser el viernes próximo, el viernes 20, ahí se tratará de los lacandones. Entonces, les recomendamos mucho la sintonización de este programa para conocer más de este pueblo, el pueblo lacandón. Ahí va a estar por el canal 22. Muy bien, vamos a cerrar este programa. Primero agradeciendo muchísimo al doctor Alfredo Barrera Rubio por su participación. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, fue un gran placer, un honor de recibirle aquí en Raíces.
Al contrario, pues muchas gracias por la oportunidad de que poder difundir esta obra para que de alguna manera nos ayude a ubicar en el lugar adecuado en la historia de la arqueología maya este personaje que es Fray Stanislao Carrillo.
Muy bien, muchísimas gracias. Y como dice el dicho, un pueblo que no conoce su pasado es un pueblo sin futuro. Ahí terminamos Raíces. Agradecemos a Nico en cabina por su trabajo de ingeniero y les deseamos un excelente fin de semana. Hasta luego.